Y vamos a 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10. Y mientras que estén buscando ahí 1 Corintios capítulo 10, déjeme decirle que una buena manera de aprender algo, una buena manera de aprender algo es por ver a los ejemplos que existen en las vidas de otras personas. Por ejemplo, mi papá era misionero en Colombia. Cuando yo era jovencito, mi papá era misionero en Colombia. Entonces yo recuerdo algunas de las experiencias que él tuvo durante de ese tiempo de su vida que me ha ayudado a mí. Ah, esto le pasó a él cuando él estaba en otro país y esto sucedió. Entonces me ha ayudado ver el ejemplo de mi papá durante de ese tiempo. De vez en cuando es bueno ver el mal ejemplo de otras personas para aprender cosas que uno no debe hacer y de alejarse de ese estilo de vida. Por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos, el presidente Trump, él dice, por ver el mal ejemplo de su hermano, era un alcohólico y murió por ese vicio. Y como ese ejemplo lo tuvo en la casa de él, cuando estaba creciendo y viendo personalmente ese ejemplo, por eso el presidente no toca nada del alcohol, por ver el ejemplo, mal ejemplo de otra persona. La semana pasada, por ejemplo, estuve viendo un video ahí en el internet y un señor estaba grabando este video de otro señor que estaba en la calle y había un pedacito de agua que estaba ahí en la calle y pareció como era algo no muy profundo. Y el señor lo pisó un poquito y después se metió en el agua y se desapareció completamente. Había un hueco, ¿cómo se llama? El alcantarilla. Sí, un hueco grandote y cayó completamente. No se dio cuenta. Bueno, las otras personas alrededor, viendo eso, aprendieron algo. ¿Qué? No voy a pisar ahí, porque no es solo de esa cantidad de profundidad el agua. Entonces, mira, por ver el ejemplo de otras personas, nosotros podemos aprender mucho. Viendo las situaciones de otras personas, voy a seguir ese ejemplo de mi papi. O tal vez voy a evitar ese ejemplo de esta persona y su estilo de vida. Bueno, básicamente eso es lo que vamos a encontrar, esa táctica, esa manera de aprender algo en este capítulo, 1 Corintios capítulo 10. Vamos a encontrar algunos ejemplos para aprender algo de la palabra de Dios. Ustedes ya saben muy bien, hermanos, que estamos estudiando esta sección de la palabra de Dios, capítulo 8, 9 y 10 de 1 Corintios, que tiene que ver con la libertad que tiene un cristiano ya en el cuerpo de Cristo, ya hijo de Dios. Y estamos aprendiendo que esas libertades son limitadas. Recuerda eso. Son limitadas. Pablo está diciendo ciertas cosas a nosotros para considerar antes de tomar una decisión. Entonces, recuerden, hermanos, cuando comenzamos el estudio en este libro, 1 Corintios, en la apertura de este libro, Pablo abre este libro diciendo el propósito de este libro es para ayudarnos a entender que somos santos, somos llamados a ser santos. Eso era el mensaje de este libro. Somos llamados por Dios, consagrados a ser santos en una cultura corrupta. Eso es el gran propósito de este libro aquí. Y parte de ese proceso de ser santo, este llamamiento que tenemos de Dios, parte del proceso de lograr eso, realizar eso, es entender a cómo manejar en estas áreas grises de la libertad cristiana. ¿Qué quiere decir eso? Cuando no existe un versículo que habla en contra de una actividad, no prohíbe esa actividad, pero solo con ese conocimiento no podemos tomar esa decisión de seguir en esa actividad. Tenemos que considerar otras cosas como cristianos. Y hemos llegado a capítulo 10, aquí, 1 Corintios 10, y lo que Pablo está tratando de animarnos o enseñarnos es que tenemos que considerar Escuchen bien aquí, tenemos que considerar nuestra propia carne. Están en capítulo 10, mira versículo 12. Ahí es donde se encuentra el principio de esta sección de la Biblia. Mira versículo 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Ahí está el principio. Es otra cosa que uno tiene que considerar en estas áreas donde la Biblia no prohíbe, pero yo tengo que considerar, ok, posiblemente puedo yo con mi carne débil y soy un hombre pecaminoso todavía, y tengo estas tentaciones, ok, puede ser que eso no está bien, seguir en ese camino ahí. Entonces Pablo, él es el autor de este libro, y él está diciendo, el que piensa estar firme, mire, ten cuidado de que no caiga. Y Pablo es un hombre maduro, él es un cristiano maduro, un creyente, un hombre fuerte en las cosas del Señor. Entonces, hermano, Pablo está diciendo, por lo tanto, yo sé que tal vez soy un hombre grande en las cosas del Señor, pero un hombre maduro, un hombre fuerte en las cosas del Señor, va a tener un tipo de cuidado en cuanto a su debilidad, en cuanto a su carne, o su carne pecaminosa, sí. Aunque él es un apóstol. Recuerda en capítulo 9, miren, bueno, no tiene que ver ahí, pero dice Pablo ahí que Pablo dice que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Recuerda esa enseñanza, no sé si usted estaba aquí en ese domingo, pero Pablo estaba diciendo, aunque soy un heraldo, un predicador, un hombre, un vocero de Dios, aunque soy, tengo esa posición alta, yo tengo que golpear a mi cuerpo cada día porque hay ciertas tentaciones, inclinaciones que yo tengo. ¿Por qué lo haces así, Pablo? Y él dice, mira, al final de ese capítulo, porque no quiero ser eliminado. Recuerda esa frase. Pablo, el apóstol Pablo. Sí, tengo que golpear y pelear contra mi cuerpo porque no quiero ser eliminado, descalificado de la utilidad del servicio del Señor. Entonces, por eso he golpeado mi cuerpo. Estoy tratando de poner esta disciplina en mi vida del dominio propio, porque no quiero ser descalificado. Me imagino que alguien dirá, pero Pablo, usted es un apóstol, usted es un creyente, usted es un gran hombre de Dios, usted ha recibido un montón de bendiciones de Dios y revelaciones del cielo y de todas las personas en el mundo que va a estar fuerte y no caerse. ¿Eres tú, Pablo? Y Pablo dice, bueno, capítulo 10, déjeme darle una historia de un grupo de gente que recibieron bendiciones de Dios diariamente, que recibieron maná desde el cielo, recibieron pan desde el cielo, recibieron agua que salió de una roca diariamente que les seguía. Tuvieron la oportunidad, el beneficio, el privilegio de cruzar el Mar Rojo. Un milagro, milagro tras milagro. Una columna de una nube y en la noche de un fuego. Este grupo experimentaron las bendiciones de Dios, los milagros de Dios cada día. Pero de ese grupo, ¿recuerda la cantidad de israelitas que salieron de Egipto? Más o menos pensamos, ¿cuánto eran? 2 millones. Y de ese grupo, solo Dios permitió a 2 personas a entrar en la tierra prometida. Los demás, ¿qué pasó? Dice este capítulo aquí, murieron en el desierto. No porque ya eran viejitos y ya era su tiempo natural de morir. Según lo que Pablo está enseñándonos, es que ellos murieron porque era parte de la disciplina, la reacción de Dios por su vida. Aún Moisés y Aarón perdieron la oportunidad de entrar en la tierra prometida. Hombres bien grandes en las cosas del Señor, creyentes, pero ellos fueron eliminados, descalificados a seguir adelante en las bendiciones de Dios. Entonces tenemos esos ejemplos de toda la gran multitud de israelitas que salió de Egipto. Solo a dos, Caleb y Josué, se les permitió entrar en la tierra prometida. El resto fue descalificado por su estilo de vida, por las cosas que estaba pasando en su vida. Bueno, eso es lo que quiero saber. ¿Qué es lo que esos israelitas, qué es lo que ellos estaban haciendo que fue descalificados para entrar en la tierra prometida? ¿Qué es lo que ellos hicieron para experimentar esa, básicamente, esa disciplina de Dios? Bueno, eso es lo que nosotros vamos a ver en esta mañana. ¿Cómo es que ellos cayeron en pecado y no tenían, obviamente, el dominio propio? Eso es lo que Pablo estaba diciendo en capítulo 9. Voy a golpear mi cuerpo, no quiero ser eliminado. Déjame darle un ejemplo de un grupo que experimentaron cosas muy lindas de Dios, pero ellos fueron eliminados también, fueron descalificados. Entonces, déjame darle estos ejemplos para no seguir. Entonces, recuerda mis ejemplos al inicio del sermón. Vamos a ver ejemplos. El Espíritu Santo está usando esta táctica de darnos ejemplos para que nosotros podamos evitar las cosas que ellos experimentaron. Bueno, capítulo 10, 1 Corintios, capítulo 10, todos mirando con sus propios ojos ahí en la palabra de Dios para que ustedes vean exactamente lo que estamos tratando de averiguar en esta mañana. Versículo 6, vamos a comenzar con versículo 6. 1 Corintios 10 y versículo 6 dice: más estas cosas sucedieron como, ¿qué dice? Ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó al pueblo, el pueblo, a comer y a beber, y se levantó a jugar. Versículo 8: ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Versículo 10. Ni murmuráis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas le acontecieron como, ¿qué dice? Ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que, ya estudiando y conociendo versículo 1 hasta el 11, así que el que piensa estar firme, mire o ten cuidado que no caiga, dice ahí. Entonces, hermanos, aquí tenemos ejemplos. Versículo 6 dice que estas cosas que Pablo está mencionando, mejor dicho, el Espíritu Santo, que él está mencionando, están aquí como ejemplos para nosotros. ¿Por qué? Como dice ahí, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Entonces, hermanos, nuevamente, nosotros podemos aprender de los ejemplos de los demás. Nuevamente, quiero saber, en este entonces, ¿cuáles fueron las cosas malas que ellos hicieron, los israelitas, y fueron descalificados, eliminados de entrar en la tierra prometida? Bueno, en versículo 6 menciona malos deseos. En versículo 7 era idolatría que ellos hicieron, donde fueron descalificados. Versículo 8, de la inmoralidad sexual, algo que aconteció en la vida de ellos. Versículo 9, ellos tentaron a Dios, al Señor. Versículo 10, murmuraron. Entonces, son las cosas que ellos hicieron en donde Dios tuvo que tomar la decisión de decir, bueno, están descalificados. Déjeme decir que muchos pastores llegan, por ejemplo, a estos versículos aquí y pasan 2 minutos en cada versículo. Pero para entender bien qué es lo que Pablo está diciendo, obviamente vamos a tener que pasar tiempo averiguando ¿Qué pasó en esos acontecimientos? Porque cuando leímos aquí esos versículos, ustedes saben la historia en cuanto en cada caso, cuando pecaron ellos, dicen aquí, comieron, bebieron y ¿qué dice? Jugaron, algo así. ¿Entienden qué sucedió? No, no. Entonces, el Espíritu Santo ha diseñado la palabra de Dios de tal manera a poner algo para provocar dentro de nosotros el deseo de, ¿sabe qué? Voy a tener que irme en el Antiguo Testamento y leer un poquito de esa historia para saber bien, para interpretar correctamente la lección que Pablo mencionó en 1 Corintios capítulo 10. Entonces vamos a tener que estacionarnos aquí un poquito, poner los frenos y pasar un poquito de tiempo analizando, investigando aquí qué es lo que están mencionando aquí. Entonces ten cuidado, la persona perezosa no le gusta parar. Quiere seguir adelante y no quiero tomar el tiempo y estudiar y averiguar y buscar otro libro. No, pero tenemos que tener esa disciplina nuevamente para tener una interpretación bíblica, una interpretación correcta. Entonces, hermano, esto es mi deseo como su pastor. Esto es mi deseo que lleguemos nosotros como iglesia, que lleguemos nosotros a apreciar el estudio que hacemos aquí en la palabra de Dios. Esto toma tiempo lo que vamos a hacer para sacar exactamente lo que Pablo está diciendo. Eso toma tiempo. Entonces, espero que este tipo de atención que vamos a dar a la palabra de Dios, que valoren esta disciplina que hacemos aquí. Eso es la razón, como mencioné hace poco, es la razón por la cual estamos aquí, para analizar este libro. No es para entretener a la gente, cosas así, no. La cosa principal que estamos haciendo aquí en los domingos es para escuchar algo de Dios. Eso quiere decir que vamos a tener que pasar tiempo en la palabra de Dios investigando qué es lo que significa estos versículos aquí. Entonces vamos a tener que irnos al Antiguo Testamento para familiarizarnos de la historia que Pablo está mencionando aquí. ¿Cuándo es que ellos cayeron en estos pecados? ¿Qué pasó? Para yo saber de su ejemplo, de su mal ejemplo, para saber cómo evitar ese estilo de vida, para yo no ser descalificado de la utilidad del servicio del Señor. Bueno, déjeme decir que estamos ahí en 1 Corintios 10. Mira, versículos 7, 8, 9 y 10. Todos los comentaristas están de acuerdo que Pablo está hablando de un acontecimiento específico en el Antiguo Testamento. 7 es una ocasión que sucedió allá. El 8, otra ocasión. El 9, otro momento en la vida de los israelitas. Y dice que versículo 6, solo Pablo está dando un principio que tiene que ver con todos los ejemplos que comienzan con versículo 7. Pero yo personalmente pienso que en versículo 7 también es otro acontecimiento específico que sucedió en la vida de los israelitas. Entonces, usted tiene su propia Biblia, una razón por la cual usted debe tener su propia Biblia. Yo sugiero que usted ponga al lado de versículo 6, Números capítulo 11, porque ahí es donde se encuentra la historia que tiene que ver con versículo 6. Entonces, una vez que usted ha marcado al lado de versículo 6, Números capítulo 11, vamos allá. Entonces, encuentra en su Biblia, ustedes que están memorizando los primeros 10 libros de la Biblia, ya saben dónde están Números. En el Antiguo Testamento, vamos a buscar ahí, porque en capítulo 11 de Números, se encuentra la misma frase que Pablo utilizó en versículo 6 de 1 Corintios 10. Eso es como yo pienso que Pablo también en versículo 6, no solo 7, 8, 9 y 10, pero en versículo 6 también Pablo está hablando de una situación específica. Ustedes saben muy bien que Dios, ya en este momento de Números capítulo 11, Dios ya ha sacado su pueblo de Egipto, ya están ahí en el desierto, ya Dios ya está proveyendo milagrosamente pan desde el cielo, agua desde la roca. Pero, ¿qué comenzó a hacer el pueblo de Dios? Comenzaron a quejarse. Vamos a ver cómo. Mira versículo 4. Números capítulo 11. Números capítulo 11 y versículo 4. Dice: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo, y aquí viene la frase, un vivo deseo. Un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Entonces esa frase en versículo 4, un vivo deseo, la Biblia de las Américas lo tiene traducido un deseo insaciable. Un deseo insaciable. ¿Recuerdan capítulo 10 de 1 Corintios, versículo 6? Era que codiciaron cosas malas. Pero es la misma frase básicamente que se encuentra en Números, capítulo 11. Por eso yo pienso que Pablo está hablando, se refiere a esa situación en Números, capítulo 11. Bueno, ¿qué es lo que ellos estaban deseando? Dice aquí que ellos estaban ya cansados. Estaban cansados por ese maná, por ese pan que caía desde el cielo, por las provisiones de Dios. Y ellos comienzan a recordarse de la vida pasada. Ah, es que el pescado de Egipto, los pepinos, la cebolla, los ajos, que teníamos en ese momento, los melones que teníamos en ese momento. Bueno, déjame hacerle una pregunta, hermano. Pepinos, melones, ajo, ¿son cosas morales o inmorales? No es nada, es neutral. Es neutral, no hay nada inmoral ni moral de estas cosas. Entonces son neutrales. Entonces es muy similar. Tiene que pensar bien en este momento. Hay una similitud del tema de lo que Pablo estaba hablando a los corintios. En 1 Corintios 8, él está hablando ¿de qué? De carne. ¿Recuerda esa ilustración de la carne sacrificada a los ídolos? Entonces, carne, hermanos, en sí misma, no es inmoral ni moral, pero ya hemos aprendido, hermanos, en 1 Corintios 8 y 9, que hay ciertas situaciones en donde comer carne era pecado. ¿Recuerdan eso? Comer carne en una cierta situación específica ya se convirtió en pecado, aunque carne en sí mismo ahí no es inmoral, no es ni inmoral. Pero en ciertas situaciones ya se convirtió en pecado comer algo inocente, neutral, como carne. Pablo, él está citando esta historia del Antiguo Testamento que es muy similar a la situación de los corintios en cuanto a su comida. Los israelitas, obviamente, salieron de Egipto deseando el pescado, el ceviche, otra vez, melones, pepinos, cosas que teníamos en Egipto. Y recuerda que la palabra de Dios dice que los deseos que ellos tenían eran malos deseos. Eso fue la descripción del Espíritu Santo. Los malos deseos de los israelitas. ¿Qué es lo que se le hizo malo a pepinos? Desear pepinos, desear melones. Bueno, vamos a ver, están en Números capítulo 11, mira versículo 18, vamos a avanzar a versículo 18, porque aquí Dios está hablando a Moisés. Mira lo que dice Dios, versículo 18: pero al pueblo dirás, Moisés, santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová, pues, os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni dos días, ni cinco días, ni diez días, ni veinte días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices. La aborrezquéis, por cuanto menospreciasteis a Jehová, que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Entonces, ¿por qué es que sus deseos de los melones, pepinos, pescado, el ajo, era malo? Un malo deseo, porque ellos, escuchen bien, porque aquí viene el punto principal, porque ellos estaban menospreciando lo que Dios sí estaba proveyendo en su vida en ese momento, lo cual era maná y el agua de la roca. Cuando estaban en el desierto, eso era la provisión de Dios en ese momento. Mira, cuando llega la tierra prometida, un montón de cosas hermosas que van a comer por allá. Pero en el desierto, esto es lo que Dios estaba proveyendo en ese momento. Pero los israelitas comenzaron a quejarse y comenzaron a pensar de su vida pasada. Cuando estaban en Egipto, antes de que Dios liberó de esa esclavitud, y comienzan a quejarse, pero con voz alta. Chútica, era mejor vivir en Egipto. Ahora estamos en este desierto. Y mira, el Espíritu Santo dice en 1 Corintios 10, 6, que eran malos deseos. ¿Pepinos? ¿Melones? ¿Pescado? Aunque eran cosas inocentes, pero el Espíritu Santo está describiendo sus deseos como malos deseos. Entonces, ¿qué era la lección para los corintios? Pablo está escribiendo a los corintios, ¿cuál era la lección? Bueno, posiblemente esto es lo que Pablo está tratando de enseñarles. Algunos de ustedes, hermanos, en la iglesia de Corinto, Dios les salvó de la idolatría, de la sociedad pagana en donde estaban ustedes. Obviamente, Pablo está advirtiéndoles del peligro de desear cosas que ellos tenían en la vida pasada, cuando eran incrédulos, antes de ser salvos. Pablo está enseñándoles que tal vez vendrá momentos, capítulo 8, cuando no vas a poder comer carne. Posiblemente vendrá un momento cuando deseando a comer carne, cuando usted sabe que un hermano débil todavía tiene esa lucha, usted puede ser descalificado, eliminado del servicio del Señor. ¿Cuándo? Cuando comienzas a pensar tal vez, es que yo recuerdo, antes de ser salvo, yo no tenía que preocuparme por la conciencia débil de mi hermano. Antes de ser salvo, nadie me molestaba en cuanto a qué puedo comer o no comer. Ahora estoy limitado como un cristiano. Yo recuerdo, antes de ser salvo, no tenía estas limitaciones. Podría andar donde me daba la gana para andar. Mi vida era fácil. Pero ahora tengo que preocuparme por mi testimonio. Ahora tengo que preocuparme por la conciencia de otra persona. Y Pablo está diciendo, mira, ustedes que piensan que están firmes, ten cuidado que no caigan en pecado y que no sean eliminados. Bueno, dame algunos ejemplos, Pablo, de personas que fueron eliminados. Ok, esta historia de los israelitas se quejaron y posiblemente ustedes van a quejarse de las limitaciones que yo estoy enseñándoles como nuevos creyentes en el cuerpo de Cristo. Ya no puedes andar como antes y tal vez puedes correr ese riesgo de quejarse en su interior y pensar, wow, mi vida antes de Cristo era mucho más mejor. Yo he escuchado algunas veces de personas diciéndome que, sí, después de recibir a Cristo, antes de recibir a Cristo, mi vida era fácil. Mi familia me amaba. Mi familia no me molestaba, pero ahora que estoy en Cristo, ya hay problemas con mi familia. Se burlan de mí, ni contestan el teléfono. Bueno, déjame decir que está bien contar a alguien esa situación, si usted está viviendo esa situación, pero ya se convierte en pecado cuando usted lo dice, pero con enojo o amargura, como quejándose a Dios. Antes mi vida era mucho mejor, más tranquilo, pero ahora que ya estoy cristiano, no soy tan popular, etcétera, etcétera. Yo sé que nosotros, hermanos, tomamos eso a la ligera, pero Dios no. Por la historia de los israelitas. Nuevamente, déjeme decir, no está mal, no está incorrecto decir, a mí me encanta, qué pena que no tengo un pepino ahora. Eso no está mal, decir eso. Lo que está mal se convierte en pecado cuando uno comienza a quejarse y cambia su interior, su actitud en cuanto a eso, afecta su espíritu, ya está un poquito deprimido porque no tienes algo que tenía antes y ya está frustrado y molesto por eso. La advertencia de Pablo aquí, hermanos, es tal vez en algún momento nosotros vamos a encontrarnos en una situación muy similar como los israelitas aquí. Tal vez algunos de ustedes pueden tener la tentación de quejarse contra Dios, no con voz alta tal vez, pero en su interior y decir, ¿sabe qué? Antes de ser cristiano, yo puedo escuchar cualquier tipo de música. ¿Qué libertad tenía yo? Antes de ser cristiano, podría yo ver cualquier revista. Pero ahora estoy limitado y tengo estas reglas, este control de Dios. Antes de ser cristiano, yo pude trabajar en cualquier tienda. Ahora tengo que tener estas convicciones y estas reglas en mi vida. Entonces hay estas limitaciones. Mira, ten cuidado. Eso es peligroso. La historia de los israelitas deseando pepinos, melones, cosas inocentes, pero el Espíritu Santo lo está llamando como malos deseos. Entonces, pero vamos a quedarnos aquí con esta ilustración, este ejemplo de los israelitas en Números capítulo 11. Recuerda que ellos estaban deseando cosas inocentes, neutrales, vegetales, pescado. ¿Cuál es un paralelo para nosotros tal vez? Bueno, yo sé que los cristianos que están aquí, nosotros sabemos muy bien que está mal desear a ver la pornografía. Ya sabemos que eso ya está mal. Está mal tener el deseo de robar. Eso ya es obvio. Hay versículos que hablan de eso. Pero ¿qué en cuanto a las cosas inocentes? Que no son ni morales o inmorales. ¿Cuál sería, por ejemplo, un ejemplo paralelo para nosotros hoy en día? Bueno, recuerda, hermanos, que Dios estaba proveyendo de una manera milagrosa comida a los israelitas en el desierto. Recuerda eso, el maná y el agua. Y Dios estaba proveyendo. Y ellos comenzaron a quejarse, ya no estaban contentos con la provisión de Dios, de lo que Dios estaba proveyendo, pero en ese momento. Entonces, el paralelo para nosotros, hermanos, que Dios desea que nosotros aprendamos en esta mañana, es posible que usted o yo estamos cayendo en pecado por las provisiones que Dios está proveyendo para nosotros en la actualidad, en el tiempo presente, hoy día. Dios le ha provisto a usted, hermanos, escuchen bien, el tamaño de casa que usted tiene. Dios en este momento está proveyendo para usted ahora a no tener un carro, sino solo tal vez una bicicleta. Dios ahora en su vida está proveyendo para usted esa cantidad de trabajo que usted tiene. Él ha provisto tal vez el estado matrimonial de usted en este momento. Y nosotros podemos correr el peligro, el riesgo de caer en el mismo pecado de los israelitas cuando comenzamos a pensar en esas cosas y comencemos a quejarnos en nuestro corazón, en nuestra mente, y quejarnos contra Dios, lo que Él está proveyendo ahora. Los israelitas en el momento del desierto, eso era la provisión que Dios estaba dándoles, y se quejaron de eso. Jóvenes, escuchen bien ahora. Ustedes deben entender, ok, que Dios le ha puesto a usted en esa familia cristiana, con padres cristianos. Sus padres han limitado tal vez el tiempo o ciertas películas, por ejemplo. Ellos han limitado ciertas películas porque no son correctas. Tal vez sus padres han limitado algún tipo de música en su casa. Tal vez por tener padres cristianos, su papá, su mamá ha tenido que coger su celular de vez en cuando. Tal vez por tener padres cristianos que se preocupan por usted y su estado espiritual, han tenido que decirle a usted, ¿sabe qué, hija? No debe salir con esa ropa. Es muy sensual, provocativa. Bueno, ten cuidado, jóvenes, de mirar a la vida de sus vecinos, sus amigos en la escuela y el colegio. Es que ellos pueden vestirse como desean. Ellos pueden ir en cualquier película. Ellos pueden llegar a la casa a las 2, 3 de la mañana. Yo estoy limitado con esta familia que tengo. Mira, si usted se queja de esa manera, estás básicamente quejándose contra Dios. Lo que Dios ha provisto para usted en este momento de su vida. Eso es una aplicación para los jóvenes. Una aplicación para un misionero como yo, que es muy similar de esta ilustración de los israelitas. Yo tengo que tener cuidado, ¿no?, de no caer en el pecado por desear la comida de los Estados Unidos. De una manera tan como quejándome, ¿por qué estoy aquí en Ecuador y no puedo tener ese pastel que siempre he tenido ahí en los Estados Unidos? Ese sándwich que se llama Slushy Slush, no tenemos acá. Y quejarme y deprimirme un poquito de la vida que Dios tiene para mí, tal vez no es igual como yo tenía antes de salir de allá. Entonces es una buena lección para mí, obviamente, de que es algo grave en la mente de Dios quejarnos contra las provisiones que Él tiene. Hay muchos pastores que llegaron a entrar en el camino de ser un pastor y, bueno, en muchos casos, en la vida de un pastor no gana mucho. Y muchos pastores llegan ahí en ese tipo de vida y tal vez la esposa comienza a pensar, wow, antes de entrar en este trabajo de ser pastor, usted tenía un buen trabajo y podríamos comer en cualquier lado, en cualquier restaurante, y teníamos mucha plata en ese momento antes de entrar en el camino del Señor como pastor. Y ten cuidado, es un peligro. Yo sé que el mundo dice, eso no es grave hablar y pensar de esa manera, pero en la mente de Dios es algo grave. Él no lo toma a la ligera. Pablo está diciendo, ten cuidado. Ustedes que piensan que son firmes, han estado en el cristianismo por 10, 20, 30, 40 años, ten cuidado. Piensa que están firmes de no caer en el pecado, de no ser descalificado, de no ser eliminado del servicio del Señor. Con esa actitud tenemos que tener cuidado. Puede ser que hay una hermana aquí en esta mañana y usted está casado con una persona, su marido, y usted está quejándose en su interior, quejándose básicamente por la provisión que Dios le ha dado a usted, es ese marido. Que Dios, no estoy contento con esta persona que usted me ha dado. Yo veo el marido de la hermana, de otra hermana de la iglesia, y él está muy cariñoso con su esposa y le da cosas siempre, todos los días. Y Yo veo en el Facebook que ellos siempre están saliendo y yéndose a vacaciones. Ten cuidado, hermanos. Porque para Dios eso es algo grave. Básicamente estás diciendo, has equivocado. Yo sé qué es mejor para mi vida. Tú no sabes, yo sé. Entonces, mira, estás básicamente, cuando nosotros quejamos contra las provisiones que Dios nos ha dado, nos convertimos en Dios. Sabemos mejor que Dios. Entonces, no es, es un tipo de idolatría, básicamente. Y Dios dice que ese tipo de deseo de tener otra cosa que no tengo en mi vida ahora, de sus provisiones, son malos deseos que puede peligrar esa posibilidad de ser eliminado a estar en las cosas del Señor. La codicia. La codicia. Nuevamente, el mundo lo ve como algo sencillo. Codiciar es algo interior, es un pensamiento, pero no afecta mucho, no es grave ese pecado. Para Dios sí es. No estar contento con la situación en donde uno está como creyente es un pecado bien grave para Dios. Recuerdo lo que Pablo dijo, que Dios tomó la decisión de poner todos esos israelitas ahí en el desierto, murieron en el desierto, por este deseo malo. También lo que es interesante, mira Números capítulo 11, mira versículo 4, no sé si ustedes captaron esto, en versículo 4, Números 11, la primera parte ahí, voy a esperar hasta que todos estén ahí, Números 11, mira versículo 4, podemos aprender algo de la primera parte de este versículo. Dice aquí que la gente extranjera se mezcló con ellos. Entonces, personas que no eran israelitas, tal vez de Egipto, los egipcios, que también salieron con ellos, querían acompañar a los israelitas y seguir ese Dios que ustedes tienen, Jehová. La Biblia de las Américas tiene aquí traducido la gente extranjera, el populacho, no sé si es una palabra conocida, populacho, como, sí, no muy buena, en realidad es la palabra en inglés, de lo que yo entiendo, gente no muy buena, populacho, extranjera, aquí dice aquí. Entonces, dice aquí que era la gente que se mezcló con ellos, que comenzó, inició estas quejas. Ellos iniciaron este pecado bien grave. Entonces, ¿cuál es la aplicación para nosotros, tal vez? Bueno, nosotros tenemos que tener cuidado. Solo voy a hablar, por ejemplo, de la iglesia. Que alguien viene de afuera a nuestra iglesia y comienza a infectar a los demás, a nosotros, en un camino incorrecto, con un espíritu quejumbroso. Y comienza a difundir sus palabritas y sus filosofía, etc. Nosotros hemos tenido aquí varias personas que han visitado a nosotros y después de visitarnos salen y conversan con otras personas y dicen que nosotros no tenemos el Espíritu Santo en esta iglesia. ¿Por qué? Porque ellos no corren y no se tiran al piso y no gritan en esa iglesia. Bueno, mira, ten cuidado, eso no se encuentra en la Biblia en cuanto a la presencia del Espíritu Santo. Ten cuidado de escuchar eso y tal vez apoyar y comenzar a quejarse de la misma manera como ellos están diciendo. Muchas personas entran de vez en cuando y escuchan la música conservadora que nosotros tenemos porque estamos tratando de poner en práctica un principio de no tener la misma música que tiene el mundo. Y ellos dicen, wow, eso es la primera cosa que tenemos que cambiar en esta iglesia. Tenemos que cambiar la música porque necesitamos un estilo que agrada al mundo. Entonces, ten cuidado de una persona entrando aquí en nuestra iglesia, hermanos, y decir, ¿sabe qué? Ustedes dan demasiado tiempo para la predicación. Deben dar mucho más tiempo a las dramas o tal vez a los chistes, o una charla política, o algún tipo de entretenimiento. Mira, ten cuidado de otra persona que no conocen muy bien el porqué qué es lo que hacemos aquí, la prédica, que debe ser la cosa principal, de dejar a otra persona entrando y mezclando con nosotros y provocándonos a nosotros a tener o cometer este mismo tipo de pecado. Pero la aplicación tal vez principal para nosotros individualmente es esto. Ten cuidado, hermanos, de usted mirar la vida de su vecino. ¡Wow! ¡Qué vida linda tienen ellos! Pueden ir a cualquier fiesta. Ellos pueden decir cualquier cosa. Pueden vestirse como ellos desean. Me parece como la vida linda. Mira, Dios llama a eso un malo deseo, en donde Él no agrada a Dios ese tipo de pensamiento. Mira cómo Él reaccionó a los israelitas. Murieron en el desierto por ese pecado. Entonces, uno puede ser eliminado de las cosas del servicio del Señor por cometer ese tipo de pecado. Muchas personas, me imagino, de los israelitas eran creyentes. Póngase a pensar en Moisés, Aarón, creyentes, seguidores de Dios. Pero ellos terminaron por quedar incapacitados para el servicio del Señor, por los errores, por los pecados que cometieron, por faltar el dominio propio en su vida. Entonces, es muy probable, cuando Pablo estaba escribiendo esto a esta iglesia de Corinto, que él tenía en mente, ten cuidado, algunos de ustedes, de tener ese pensamiento de, wow, antes de recibir a Cristo, toda mi familia me amaba. No tuve problemas. Era popular. Tuvo un buen trabajo antes de Cristo. Antes de Cristo, nadie me llamó raro o santito. Las burlas ya vienen. Ah, esa vida en el pasado era mucho más fácil, mucho más tranquilo. Pablo está dando una advertencia. Ten cuidado. Estás quejándose contra la provisión, el diseño de Dios para su vida en este momento. Mira, quejarse contra Dios, hermanos, de su situación presente ahora, es una insatisfacción con la voluntad soberana de Dios para nuestra vida. Es un pecado que Él no toma a la ligera. Tenemos que seguir el ejemplo de Pablo. ¿Recuerda este versículo, Filipenses 4:11? No tiene que irse. Pablo dijo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Recuerda ese versículo? He aprendido. Mira, aún Pablo tuvo que aprender. Entonces no era fácil, tal vez. Pero Pablo dijo, pero he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Si estoy viajando por allá o si estoy en la cárcel, estoy bien. ¡Qué declaración de un hombre maduro y fuerte! Llegar a ese nivel de su vida en donde no importa la situación, sigue igual sus emociones, sigue igual su pensamiento a las cosas con Dios. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que tener el mismo contentamiento. ¿Está bien dicho la palabra? ¿Contentamiento? De Pablo. Pablo es un hombre maduro y fuerte, ¿sí o no? Sí, un hombre maduro. Y él dice que él aprendió a tener este contentamiento. No me importa la situación, qué tipo de casa, qué tipo de trabajo, qué tipo de salud tengo. Estoy contento porque yo sé que viene de la mano de un Dios bueno y amoroso. Un Dios santo y puro, y siempre, siempre me va a dar lo mejor que necesito. Entonces, hermanos, eso básicamente es la lección que Pablo tiene para nosotros en versículo 6, de cuando los israelitas se quejaban. Malos deseos. Pero pastor, solo era pepinos y melones y pescado. Sí. Porque no estaban contentos con la provisión que Dios le estaba dando en ese momento. Cuando un cristiano duda o cuestiona, está cuestionando a Dios de sus provisiones en la vida de uno, está cuestionando la sabiduría de Dios. Está dudando la pureza de Dios. Está cuestionando básicamente el amor, la gracia, la bondad, la justicia del Todopoderoso. Entonces espero que estemos aprendiendo, verdad, por eso es un pecado bien grave, porque estamos diciendo, tú no sabes, yo sé. ¿Qué? Uno hablando al Todopoderoso de esa manera, tú no sabes, su sabiduría le falta, no está muy bien, el mío sí. ¿Qué? Eso es idolatría, eso es un insulto inmenso. Entonces, concluyendo con esta aplicación, cada persona aquí tiene que tomar en cuenta esto. Haga la pregunta, ok, la ropa que usted tiene ahora, el nivel de dinero que usted tiene ahora, el tipo de trabajo que usted tiene ahora, el celular aunque usted tiene ahora que Dios ha provisto para usted, cantidad de hijos que usted tiene, su salud que usted tiene ahora. Pablo dice, sean contentos con eso. ¿Qué es lo que usted tiene ahora? Sean contentos con eso, porque viene de un Dios que le ama, viene de un Dios bueno. Él sabe lo que usted necesita ahora en su trabajo, en su vida. Por eso Él lo ha colocado. Y esto es la provisión que Él está dándole a usted ahora, en este momento de su vida. Los israelitas comenzaron a pensar en el pasado. Ten cuidado, hermanos, de esa actividad de pensar, es que antes tenía esto, mi vecino tiene esto, y comienza a llegar la amargura en su corazón. Es un pecado grave. Algunos cristianos, obviamente, han sido descalificados solo por ese tipo de pecado. Nuestro contentamiento, hermanos, no solo es para nuestro bienestar, pero más que todo es para la gloria del Señor. Es para la gloria del Señor. Hemos estudiado aquí en esta iglesia de la realidad de los ángeles observando nuestra vida. No sé si ustedes recuerdan ese sermón de ángeles, están observándonos. Y puede ser por su actitud buena. Está contento por el trabajo, por el carro, por la ropa, por los padres que tiene, por el dinero que tiene. Tan contento cuando el resto del mundo pasa todo el día quejándose de las cosas que no tiene uno. Pero usted es distinto. Wow, los ángeles pueden, me imagino que pueden mirar a Dios y decir, wow, qué obra has hecho en el corazón de este hermano. Porque estamos viendo todas las otras personas en el mundo y se quejan cada día en el Facebook y en sus trabajos y en su escuela y se quejan y se quejan y se quejan. Pero mira, esta vida santa, distinta, diferente de su cultura corrupta. Mira la vida, dice. Es porque Dios ha hecho una obra en su interior. Entonces, hermanos, sí, es para nuestro bienestar, pero más que todo es para la gloria del Señor. Entonces, déjame animarles, hermanos, en esta semana. Sean contentos de la situación en donde usted está, porque es la situación que Dios ha diseñado para usted en este momento. Puede cambiar en el futuro, pero para este día, para este momento, sean contentos con lo que Dios ha provisto para ustedes. Él sabe lo mejor y Él solo le va a dar a usted y a mí lo mejor. Entonces, sean santos en una cultura corrupta. Oremos. Nuestro Padre, que está en los cielos, gracias, Dios, por este ejemplo en donde podemos aprender a no caer en el mismo pecado como los israelitas. Estamos aprendiendo de las vidas de ellos para evitar estos lugares peligrosos. No queremos ser eliminados, Dios. Queremos ser utilizados para el servicio del Señor. Queremos demostrarle que le amamos por la obediencia. Entonces, Dios, ayúdanos a correr, a huir de ese tipo de pensamiento, ese tipo de queja, de amargura, de frustración que uno puede tener por pensar de las cosas que uno no tiene. Ayúdanos, Dios, a estar contento en cualquier situación donde nos encontramos. Dios, ayúdanos a ser como Pablo, un hombre maduro que dijo que él aprendió a ser, estar contento con cualquiera situación donde él se encontraba. Dios, nosotros también deseamos eso para nuestra vida. Ayúdanos, Dios, a sentirnos mal cuando no estamos bien en nuestro interior por las circunstancias de nuestra vida. Perdónanos, Dios, por ese pecado. Estamos aprendiendo que es un pecado grave. Es algo grave. Entonces, Dios, ayúdanos a ser cristianos maduros. Ayúdanos a no ser eliminados. Ayúdanos a evitar esos pecados que cometieron el pueblo de Dios durante ese tiempo del desierto. Todo esto, Dios, yo le pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.